Igual a ti no se te hace raro, pero a nosotros un poco sí. Primer episodio que grabamos un día de la semana que no es el martes, de 8 a 9. Y que además viene motivado porque este año la Navidad no se ha caído de pleno. La lotería no, pero la Nochebuena y Nochevieja un martes, eso sí. Oye, cada uno tiene la suerte que tiene. Aunque nosotros tampoco nos podemos quejar. Que terminamos este año haciendo un programa con el que a principios del mismo ni soñábamos. Lo hemos dicho numerosas veces, pero es que las cosas cuando se sienten y se ven, pues hay que comentarlas. Infinitas gracias por la predisposición, trato e interacción que habéis tenido con nosotros durante estos prácticamente 4 meses de existencia. Este proyecto surgió porque nos gustaba ir a museos, conciertos, eventos, y siempre nos quedábamos con una sensación de querer comentarlos. Y visto el apoyo, ya sea a través del número de escuchas o por los mensajes a través de redes sociales, pues no vamos a negar que nos sentimos bastante abrumados. Así que eso, muchas gracias por demostrar que en Zaragoza hay mucha más gente de la que se piensa, a la que la cultura no le importa un bledo. Es más, te vamos a adelantar un pequeño cambio para 2020. Este programa, el 16º, va a ser el último en el que Booker T va a ir acompañado por Jeff Lynne. El próximo año el programa sufrirá algunos cambios, más bien leves, principalmente porque queremos decir más, pero sin alargar la duración completa del episodio. Ya sabes, porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Aunque en este caso, cuando hablamos de breve, es casi una hora. Pero ya entiendes lo que queremos decir. Así que, retomando lo de Jeff Lynne, disfruta de la última escucha de Living Thing en Esto no es un museo. Pero oye, que no todos van a ser malas noticias. 2020 va a venir cargado, y no precisamente de carbón. Para saber exactamente de lo que hablamos, habrá que esperar. Porque nosotros siempre apostamos por hacer las cosas lentas, pero bien, antes que rápido y mal. Solamente podemos prometer, y prometemos, que serán cosas útiles y que te gustarán, si tienes interés por la cultura en esta nuestra ciudad. Así que, gracias por escucharnos, y, pues dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo.
Programa número 16 y último episodio canónico del año. Hasta aquí podemos hablar, además de lo ya dicho por Instagram, que si no nos sigues te recordamos que somos @estonoesunmuseozgz. Así que si quieres saber más tendrás que esperar unos días. Y aunque los martes ni te cases ni te embarques, el refrán no dice nada de que no hagas un programa de radio. Pero como ya has oído, estas palabras son 100% en diferido. Algo a lo que ya estarás acostumbrado si nos escuchas en formato podcast. Y como ya hemos creado suficiente hype sobre lo que se viene el año que viene, vamos a empezar con lo que es el último sumario. Hemos dicho que este programa es canónico, así que mantiene su formato más clásico y empezaremos con la sección de Les Barizaculos, en la que hablaremos de un tema que nos gusta mucho, el patrimonio industrial, y concretamente el de Teruel. Aunque también comentaremos otro tema que, lejos de gustarnos, más bien nos horroriza. La reciente desaparición, o robo, de ciertas piezas artísticas. Y hasta aquí las noticias, y ya la sección que más hemos hecho durante estos más de 4 meses en antena, la review. Y doble, qué sorpresa. Hoy le toca el turno a dos mujeres artistas, y además de Zaragoza, empezando por Carla Nicolás y su exposición Abrigo, que esperamos que te abrace y te deje tan calentito como a nosotros cuando salimos de verla. Y hablando de mujeres artistas, la protagonista de la pausita de hoy es Erin Memento, con su último trabajo. Tras esta parada musical, retomaremos la sección de la review para hablar de nuestra última artista protagonista de hoy, Julia Dorado y su muestra expositiva El vigor de la duda, un título que ya da bastante material para reflexionar. Sobre lo que también reflexionamos hace tiempo fue sobre dejar de un lado la sección de la agenda de la semana, o bueno, sobre metamorfosearla, que queda más bonito. Así que una vez más te traemos cada uno nuestro evento destacado de la semana. Diferentes, pero 100% compatibles, un match perfecto. Los conciertos, eventos y demás actividades no navideñas, o sí, los subiremos a nuestras redes sociales, que no vamos a nombrar otra vez porque esto no es un spam. Así que ya nos despediremos con una canción del Petit de Caleril, al menos esa es la idea. Esto ha sido el sumario y esto no es un museo.
El Esbarizaculos.
Comenzamos la sección de noticias, el Esbarizaculos, con una buena noticia, como hemos dicho, y es el patrimonio industrial en Teruel. El geógrafo Luis del Romero, de la Universidad de Valencia, ha aportado un nuevo inventario que localiza 600 instalaciones industriales en Teruel. Este trabajo, que supone una ampliación del catálogo de ingenios hidráulicos del Maestrazgo y que estará finalizado a mediados de 2020, ha dado a conocer a través de un primer avance estos datos. Más importancia de lo que aparenta. Eso es lo que ha señalado del Romero en lo que respecta al patrimonio industrial turolense. Algunas de las fábricas que marcaron hitos en su tiempo fueron la de papel continuo en Villarluengo, la central térmica de Aliaga, el tren minero de Ojos Negro, la azucarera de Santa Eulalia del Campo, estando únicamente un tercio en buen estado. De los ingenios hidráulicos catalogados, la distribución es 63% son molinos de harina, un 11% son las fábricas de luz y un 9% las fábricas textiles. Una de las posibilidades que se plantean son las de habilitar como recurso turístico, promoviendo así los valores naturales y arquitectónicos.
Robos y desapariciones. En primer lugar, cabe destacar la desaparición de una pieza artística del monasterio de San Juan de la Peña. Según ha confirmado el gobierno de Aragón, la desaparición se produjo durante el último puente festivo y la pieza estaba expuesta en una vitrina del monasterio viejo. Se trata de un pequeño relieve de piedra donde aparecen dos manos y se exponía como parte de uno de los capiteles originales del claustro románico del monasterio. Por desgracia, también toca hablar de la desaparición del arco de la iglesia de Huértalo. No se sabe si se ha derrumbado o ha sido arrancado, ya que se puede considerar sobre todo lo segundo, puesto que ya pasó algo similar hace unos años, con el arco de acceso a la ermita de Huértalo.
¡Al loro! ¡La review!
Comenzamos la primera review de hoy, que se trata de Abrigo de Carla Nicolás. Es una exposición que se encuentra en el Palacio de Montemuzo y que se puede visitar hasta el 6 de enero. Grabados, esculturas, fotografías, instalaciones y objetos conforman el universo creativo de un trabajo que la artista desarrolló paralelamente a su primera experiencia de gestación maternal, a la que remite de forma permanente y que realizó durante su residencia artística en la Casa de Velázquez de Madrid.
Esta exposición, pues vamos a mantener un poco también la dinámica de episodios anteriores. Lo que pasa es que, claro, al tratarse de algo basado sobre todo en lo conceptual, igual que, bueno, luego por ejemplo hablaremos de otra exposición en la lonja, que esa es menos conceptual, pues en este caso vamos a hablar un poco de más de ideas que de, bueno, destacaremos alguna obra que nos llamó la atención, pero sobre todo son ideas, ¿no? Entonces, en cuanto a contenido, pues sobre todo el tema de la maternidad, como se ha comentado en la introducción, pues que es lógicamente algo muy autobiográfico. De hecho, llama la atención, por ejemplo, hay una obra que es tan simbólico como que se incluyen 274 piececitas que luego diremos de qué estaban hechas, que hacen referencia a cada uno de los ciclos menstruales que tuvo la autora, en este caso la exposición, hasta que quedó embarazada. Y bueno, también se trata, o es uno de los temas transversales, el tema de la ruptura, de esa maternidad, pues de cómo se entiende actualmente, de esa ruptura que tiene a nivel social, o sea, todas esas connotaciones que tiene. Luego, principalmente, el material con el que se sustenta o en el que se centra a la hora de trabajar, no solamente de forma material, sino simbólica, es el ajo, que es, bueno, un alimento que como medio, en este caso, se asocia, o tal como se presenta, se asocia con la idea de producción, de, o sea, de producción, de protección y de también de fertilidad. Entonces es ese doble juego que en este caso pues también va muy bien. Luego, como soporte, pues lo que hemos comentado, pues que las diferentes etapas del ajo, esas capas, que sí, bastante interesante. Luego el tema de los diferentes colores, las diferentes texturas. O sea, que es que va jugando con el ajo, pero sobre todo es eso, el ajo como muestra material de todo lo que implica la maternidad o todo lo que a ella le supuso la maternidad. Y luego, en cuanto a medios, pues por ejemplo tenemos construcciones como el paisaje emocional o el Dedal, que son dos obras que llaman la atención cuando las ves. A nivel complementario, pues el tema, por ejemplo, de los códigos QR, que se incorporan en la tercera sala, que es, pues en este caso son o intenta asemejar dos imágenes en lo que está relacionado con el tema del libro de artista. Luego, a nivel audiovisual, pues hay un vídeo explicativo de la obra, la que sale ella explicando pues cuáles eran las ideas, cómo surge esta exposición, todos esos pensamientos que a ella le hicieron o le promovieron hacer esta exposición.
Vale, pues yo creo que eso en cuanto a contenido, para luego vamos a hablar ahora un poco de forma y así ya con los varios centramos las dos ideas. Pues en cuanto a forma, yo creo que es una exposición muy, muy minimalista, ¿no? Que es muy, muy sencilla, pero que por eso funciona muy bien y que sigue esto que nos gusta mucho, que es lo de menos es más. Entonces pues las paredes son blancas y juegan también con el color negro, con esos dos colores. Y bueno, como no sé si lo hemos dicho, la exposición son tres salas. Es una exposición pequeñita, pero que es muy fácil de recorrer y de tomarte tu tiempo para verla. Entonces eso en cuanto a forma, tampoco hay mucho más que explicar, porque yo creo que lo más interesante, que como hemos dicho, al ser una exposición de arte conceptual, básicamente, pues lo más interesante es el por qué se ha hecho esta exposición, que como hemos dicho es ese tema de la maternidad y el ajo, que lo utiliza tanto como medio como soporte.
Claro, entonces, o sea, en este caso es más todas esas, o es ese intentar promover todo lo que sustenta el hecho de la maternidad. O sea, lógicamente pues ella desde un punto de vista autobiográfico de cómo lo ha sufrido o lo ha vivido en este caso. Que además, bueno, a nivel de información extra, por así decir, pues esta exposición se produjo cuando ella estaba en Madrid, que es lo que hemos dicho. Entonces también es una forma de vivir la maternidad de una forma pues diferente. O sea, diferente en el sentido de que en la residencia en la que estaba, porque ganó un premio, entonces le dieron la residencia en la casa de Velázquez, pero ahí, por ejemplo, no podía llevar a su hija, hijo, no me acuerdo qué era. Y entonces, claro, también es una perspectiva que, bueno, pues igual otros autores o artistas en este caso, pues no lo habían vivido, pero también es algo que queda patente en esta obra, claro, en esta exposición.
Al fin y al cabo es un proceso, ¿no? Que es desde que pues empieza la gestación hasta que tiene ya la hija, me parece que era. Y claro, pues todo eso de todos esos viajes, ¿no? Que va desde Zaragoza a Madrid y vuelve. Y también tanto viajes físicos como viajes emocionales, ¿no? Que al fin y al cabo, pues entiendo que todos esos cambios hormonales y todo eso, pues también eso se reflejaba en la obra esta que has comentado antes, la de paisaje emocional, que es una de las más interesantes para mi gusto.
Sí, es una obra que tampoco, que tú la ves y dices, puede ser cualquier cosa, luego ya lees que es paisaje emocional. Está muy guay porque es un reflejo, o sea, no solamente sirve en este caso, en esta ocasión, sino que también ayuda a un nivel introspectivo de que, o sea, tú lo estás viendo y dices, vale, lo ha hecho ella, pero ¿y si lo hiciese yo me saldría así? O sea, no a nivel de, en este caso, de, pues eso, del embarazo, sino es un poco de reflexionar sobre tu vida. O sea, que es que realmente esta exposición, pues claro, hay algunas cosas, o sea, yo por ejemplo el tema del embarazo no lo puedo compartir biológicamente. Sí que me parece muy interesante y cómo está planteada esta exposición desde ese punto de vista biográfico, condicionada por el tema de la Casa de Velázquez, de, bueno, de cómo ha diseñado las obras, de esa perspectiva que tiene. Pero el tema de las ideas sí que me llama mucho la atención, pues sobre todo por todo lo que se puede extrapolar. O sea, el tema del paisaje emocional, pues en este caso, pues lógicamente está muy delimitado por ese contexto, pero tú lo ves y dices, ¿y si lo hiciese yo? ¿Qué días buenos he tenido? ¿Qué días malos? ¿Qué días regulares? Que además en este caso está, pues un poco juega con el tema de las alturas y que está, o sea, en ese sentido está muy guay, pero es, ¿y yo qué? O sea, que es por lo que nos ha gustado esta exposición, por el tema de todo lo que se puede extrapolar a uno mismo.
Y además de extrapolarlo a ti mismo o a tu vida, es, bueno, yo valoro mucho pues esa sinceridad como artista, ¿no? De desnudarte y de, jolín, pues todo este proceso que ha hecho, tanto emocional, que después refleja en tantos ámbitos, pues eso a mí, o sea, yo lo valoro mucho, porque al fin y al cabo me parece un ejercicio muy valiente. Así que eso como autobiográfico 100%. Y sobre todo el tema de la maternidad, si vamos, pasamos a hablar ya un poco de varios, en el siglo XXI, ¿no? Con estos cánones sociales que ya se marcan desde hace tiempo en la mujer de, bueno, pues si empieza a estar en gestación o ya con un hijo, si está, como que tiene que dejar todo aparte para ser solo madre, o puede seguir, por ejemplo, en este caso, ella lo que trata es el tema de crear y criar y de cómo esas dos cosas una mujer artista puede realizarlas a la vez. Y bueno, esta exposición es prueba de ello, que sí que se puede y que no todo se centra en solo ser una cosa.
Sí que los tiros van, o sea, de luego del tema de las ideas, sobre todo pues estas últimas llaman mucho la atención en el sentido de, o sea, la maternidad del siglo XXI, que aun comparándola con siglos anteriores, se nota que ha habido un avance, pero es que una cosa es el avance y otra cosa es llegar a la normalidad. O sea, cómo se ve ahora la mujer, ese hecho de, oye, pero ¿y tu hija y tu hijo dónde está? Y no, que los he dejado con su padre y tal. O sea, esa serie de complejos o esa serie de opiniones, de prejuicios que se tienen sobre la maternidad, que están muy instaurados en nuestra sociedad y es algo a lo que hay que reflexionar. O sea, todo el tema del feminismo y demás, que yo creo que una de las líneas en las que más se tendría que poner el foco de atención sería, por ejemplo, en el tema de la maternidad. O sea que, lógicamente, es muy importante el tema de la igualdad y de pues los derechos pues laborales, sociales y todos. Pero en el tema de la maternidad es que hay ciertas cosas que aún se siguen viendo que como no normales y son normales o viceversa. Entonces, en ese sentido, esta exposición sirve muy mucho porque te ayuda a reflexionar. O sea, tú vas y dices, claro, y es que esto que se ve, que yo lo veo así, porque claro, he crecido así, me lo han explicado así, pero igual no es así. Iba a dejar de decir así. Pero, no sé, te genera unas ciertas reflexiones que en ese sentido, nos ha gustado mucho esta exposición.
Sí, porque al fin y al cabo son pues estas ideas establecidas que tenemos desde pequeños, que son micromachismos, ¿no? Que siguen estando presentes. Y que pues exposiciones como estas critican, además de una forma pues muy elegante y muy sutil, y reivindican pues eso, el papel de la mujer artista y el papel de la mujer en general. Entonces, por eso es muy, muy interesante y por eso yo creo que nos ha gustado tanto también. Aparte de, bueno, estéticamente, como hemos dicho, la exposición a mí me parece, voy a decir perfecta, pero bueno, me parece muy acertada. Y bueno, básicamente el arte conceptual, que quizás si vas a visitar la exposición sin tener como un contexto o sin leer los textos, pues ya solo estéticamente te puede atraer mucho, como juega con, como hemos dicho antes, con el ajo, con sus diferentes texturas, diferentes colores. Entonces yo así en conjunto pues veo todo positivo.
Sí, porque además a nivel de obras sí que hace una distinción en cuanto a materiales, por ejemplo, que usa. Porque, por ejemplo, hay una sala que es únicamente para cuadros, otra que es pues precisamente lo del paisaje emocional, libro de artista y tal. Entonces, son salas que están bastante bien diferenciadas, que más o menos en cada una trata un poco una cuestión. Por ejemplo, en la sala nada más entrar sí que es un poco pues el tema de la familia, de cómo ese cambio de quedarse embarazada, cómo afecta a cómo ves el mundo, porque ya no eres tú sola, sino que ahora en este caso tienes una vida. Ese juego de crear una vida y criar una vida. Luego también pues otra sala que es pues la de los cuadros, que es un poco más emocional. Es más pues ese juego de negro y blanco, pero pues lo mismo puedes tratar un tema de pues la lactancia, otro de cómo te crece la tripa lógicamente, o esa sensación de unión. Entonces son diferentes salas que están no son independientes, pero sí que tienen ese discurso común que está muy bien, y pues más sobre todo en un tema como este.
Sí, además, es que aparte de visualmente que te llamen tanto la atención, como has dicho, pues no sé, emocionalmente a mí me causó mucha ternura la exposición en general. Y luego, aparte que hay obras, como hemos dicho, de muy diferentes, porque hay tanto grabados, porque ya pues sí que se nota que controla y estudia mucho la técnica del grabado, como esculturas pequeñitas con polvo de ajo, fotografías, instalaciones y objetos varios. Entonces, en ese caso también es una exposición muy variada artísticamente.
Y luego nosotros, por ejemplo, tenemos que decir que la fuimos a ver con visita guiada, que también es muy importante, pero que, sobre todo, por ejemplo, en el vídeo del final, que está en la segunda sala en este caso, sí. Si lo ves, pues también, o sea, no te da tanto detalle como una vista guiada, lógicamente, pero sí que te dan esas pinceladas de pues cómo, cuál es su lugar o dónde ha hecho las obras, por qué quería hacer esta exposición, cómo la quería plantear, que son vídeos, pues estas cosas, pues como había en otras exposiciones que te explicaban el proceso creativo, pues que son cosas muy interesantes y que, sobre todo, pues si vas y no tienes ni idea, pues te sirven bastante y te ayudan a localizarte, más o menos, aunque sea a nivel conceptual, porque luego cada obra la puedes entender más o menos y que luego, pues eso, como estamos hablando de obras a nivel más conceptuales, pues claro, cada uno puede entender más o menos una cosa. Pero a nivel de contexto, la verdad es que este tipo de recursos están muy bien.
Sí, además está muy guay porque es la propia artista, la propia Carla Nicolás, la que te cuenta todo ese proceso y ya solo en la cara se le ve pues la emoción que le lleva esta exposición. Entonces, eso está muy guay.
Y así, pues en definitiva, que es una exposición que nos gustó mucho, 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 mucho y mucho.
Sorprendió sobre todo, sí.
Sorprendió y sorprendió y sorprendió. Y bueno, que la recomendamos, estaba, no, creo que hasta
el 6 de enero.
Hasta el 6 de enero estaba. Viene, sí. Entonces, después de escuchar este programa, si no la has ido a ver, pues la puedes ir a ver. Y eso, que muy interesante.
Sí.
Que trata un tema que normalmente no se suele ver ni comentar. Por tanto,
innecesario de tratar, sí.
Efectivamente, por tanto es algo bastante llamativo, sobre todo pues aquí en Zaragoza. Y dicho esto, pues vamos a pasar ya a la pausita, que llevamos ya un ratito hablando y así pues te dejamos descansar.
Y ahora, la pausita.
En este caso, la pausita la protagoniza Erin Memento, que, bueno, él este pasado día 20 publicó su primer trabajo, titulado La noche no es para todos. Y hemos seleccionado la canción Matarán, que fue su primer single. Y bueno, pues eso, la verdad es que es un tema que lo escuchamos y nos gustó bastante. Y bueno, pues ya que estamos haciendo pausitas, sobre todo de gente de Aragón, pues para una pausita que hacemos justo después de sacar un disco, pues no está mal. Así que os dejamos con Matarán, de Erin Memento.
Que todo se detiene al caminar por tus vértices. Cuidado con caer. Yo sé lo que se siente. Una mirada entre la multitud me avisa de que no todo es luz en esta cueva emocional. y matarán, matarán. Y matarán, matarán. Todo se somete a tu mirar y no hay quien tiemble. El miedo hemos perdido, pero no estamos vivos. Una mirada entre la multitud me esquiva y me dice: no eres tú quien lleva la verdad. Las cartas echadas están. Y matarán, matarán. Y matarán, matarán. No farán las balas por la espalda. ¿Quién será? ¿Quién será? Seré yo. Seré yo.
¡Al loro! ¡La review!
Pues retomamos la sección de la review con otra artista zaragozana como es Julia Dorado, con la exposición El vigor de la duda, comisariada por Ignacio Fortún y que cuenta con 72 obras, cuya mayoría son acrílicos sobre lienzo. Está en La Lonja hasta el próximo 6 de enero también. Y bueno, la artista zaragozana plantea una reflexión sobre las posibilidades de desarrollo de la idea pictórica, partiendo del principio de que la idea original nunca surge aislada ni definida, sino que es la acción del pintor o de la pintora la que selecciona y define esas primeras ideas para evolucionar posteriormente.
En este caso, a diferencia de la review que hemos hecho antes, que hemos empezado por el contenido, vamos a empezar por la forma, si también alternamos un poco. Y como de hecho el tema que tratan pues son bastante diferentes, porque esto no es nada conceptual, pues también así cambiamos y modificamos un poco. Tema forma, pues sobre todo, o nos llamaron la atención, el tema de, por ejemplo, las paredes pintadas de diferentes colores, según las secciones o según las obras que habían incluidas ahí. El tema de textos explicativos de la propia artista o de personas ajenas, que no deja de ser algo que llama bastante la atención, pues... si no es ella la que te dice, pues aquí he puesto esto, pues un texto de, pues Julia Dorado hacía esto, no sé qué, no deja de ser algo bastante interesante. Luego el tema de frases y citas de poemas, que eso sí que había en cada una de las secciones, aproximadamente, pues había frases, por ejemplo, de Góngora, de Maillard, o sea, que eran cosas pues muy interesantes. Luego la salita con la grabación de que salía ella pintando y así todo muy oscuro, con una mesa también pintada... dibujos de otras etapas de Julia. Y luego, sobre todo, el tema del cambio en la iluminación de una sección a otra, que eso sí que se notaba, que había algunas secciones con más luz, otras con menos luz. Ese juego de luces que tanto nos gusta aquí y que tanto remarcamos siempre que ocurre, y que bueno, pues en este caso se junta un poco todo. O sea que estuvo guay.
Sí, yo creo que también te ambienta, ¿no? Y te vas, como diciendo, cambias ahora de, ya sea de temática o de técnica o de lo que sea. Y bueno, pues está muy bien siempre el juego de luces que da mucha emoción a la exposición. Y en cuanto a contenido, pues bueno, básicamente la mayoría de las obras eran obras recientes, desde 2017 hasta la actualidad, excepto pues una pequeña parte de la exposición, que es una pequeña retrospectiva, y luego en la salita, o sea, que hemos hecho donde estaba el vídeo, pues también algunas colas que realizó cuando su estancia en Bélgica, que fue de 1989 a 1991. En cuanto a las diferentes tipologías de obras por selección, por dividirlas de alguna manera, tenemos como la fase de más abstracción, aunque al parecer, bueno, también hicimos visita guiada, entonces la propia artista no se considera una artista abstracta. Entonces, pero bueno, sí.
De eso ya hablaremos al final, que vale. es una idea que tenemos ahí apuntada.
Se podría decir que son obras abstractas y con esa... bueno, pues esa parte más irracional y la otra más racional. Luego también, como hemos dicho, yo creo que todas, bueno, casi todas las obras son acrílicos sobre lienzo. Lo que pasa es que tienen la particularidad que utilizan mucha agua, entonces pues quedan así más acuosas y no son tan, no tiene tanta materia como quizá pues pueda tener un óleo, por ejemplo. Los colores, que también dan mucha emoción, porque al menos, sobre todo las obras de principio, son con colores más oscuros, más así que te hacen pensar más quizás, no son colores vivos que te llaman mucho la atención como otras exposiciones que vimos de Teresa Ramón, por ejemplo, por mencionar alguna artista relacionada. Y bueno, y los títulos, que de destacar que los títulos los ponía a posteriori, ella realizaba las obras y después nos contaron que se sentaba con su marido y pensaban, bueno, ¿qué nombre ponemos a este cuadro? Y lo ponían y perfecto.
Y ya que hablamos de obras, lo que hemos hecho, a diferencia de, por ejemplo, la exposición anterior, hemos seleccionado algunas que pues me han llamado a mí más la atención o viceversa, y luego algunas comunes, porque bueno, es una exposición que sobre todo se centra en lo abstracto, o sea, pues como hemos comentado, esas fases, la primera irracional cuando pinta un cuadro, y luego el toque ese racional de, ah, pues por aquí le voy a poner esto, por aquí y esto otro, pero más racional. Entonces, de esa conjugación, pues salían, y luego aparte que se sumaba el tema que hemos dicho, de que los nombres los ponía a posteriori. Entonces, por ejemplo, había obras que, sobre todo a partir de 2018, yo me quedo con El trasfondo y con A dónde el camino irá, que son obras, la del trasfondo, es que era una cosa un poco así peculiar, con colores así... anaranjados, rojos, blancos, negros, o sea, una combinación ahí curiosa. Que claro, luego cuando vi el título dije, claro, o sea, es que aquí te vale todo. O sea, tú aquí puedes decir que ves cualquier cosa. Lo cual está guay porque te fomenta pues la imaginación, las emociones, y pues es algo muy interesante cuando vas a un museo que ves una obra y no es la de, ah, pues que han pintado al rey y tal. Ah, qué bien pintado está. Pero... en este sentido, es que yo me decanto más por estas cosas que te hacen pensar y dices, ah, pues muy bien, pues esto es histórico porque sé tal rey o es tal reina, o pero yo es que veo esto, que no sé lo que es, y mi cabeza me dice, es que es un perro, es que es un avión, es que es un ordenador, es que... Entonces, ese juego que hace, que te fomenta mentalmente, es muy interesante. Luego además, la obra de A dónde el camino irá, que es de 2018, me llamó mucho la atención porque lo primero que dije fue, ojo, que esto es una pintura de Tolkien y del Señor de los Anillos. Porque hay como una cueva, hay así tonos muy muy verdes, muy que me recordó el tema de los orcos y demás. Entonces, que tampoco es que sea yo un friki del Señor de los Anillos. Soy friki de otras cosas, del Señor de los Anillos, pues bueno. Pero dije, es que esto es muy Señor de los Anillos. Que en este caso me llamó la atención porque es la de... ostras, es que fíjate lo que le ha salido de forma irracional. O sea, es algo que llevamos, nosotros como millennials, hemos crecido con estas cosas, pues en este caso El Señor de los Anillos y El Hobbit y demás, y dices, es que fíjate lo que te sale de forma irracional. O sea, has crecido con algo que tú te pones a pintar un cuadro, bueno, en este caso Julia Dorado, que no es como que me ponga yo a pintar, y te sale esto. Y dices, ostras, es que esto es el prototipo de... la última batalla del Señor de los Anillos, por ejemplo. O sea, que es algo que mola bastante.
Sí, es que la abstracción recibe mucho odio siempre. Pero yo creo que es muy interesante, pues eso, que cada uno des su opinión sobre, pues yo veo esto, igual otra persona ve algo totalmente diferente, o igual luego lees el título, que ya, pues bueno, ponía posterior y entonces podía ser cualquier cosa, pero a ti, igual leyendo el título dices, ah, pues sí que podría ser esto, y entonces ya te condiciona y empiezas a ver otras cosas. Entonces, bueno, yo, defensora de la abstracción siempre. yo las obras que he elegido, bueno, es una que se llama Variaciones sobre imágenes y textos de prensa, de 1989 a 1991. Entonces es algo diferente que realiza el artista, y por eso la seleccioné, porque no era óleo sobre lienzos que habíamos visto, sino pues una colección de periódicos que ya había pintado, que trabajaba incluso sobre cosas que había escritas en las páginas, como por ejemplo, pues había una imagen del cuadro de las Meninas de Velázquez, o frases en francés que a partir de eso trabajaba. Entonces me pareció una cosa muy diferente que había en la exposición, y que por eso también era interesante. Y no tanto, también era un poco descansar, ¿no?, de tantas obras grandes abstractas. Entonces, pues bueno, por eso he seleccionado esa.
Sí, que no deja de ser otro formato en el que más o menos se basa sobre esa misma idea, pero pues eso, en otro tipo de formato, con otros
soporte.
Eso es, con otros soportes, incluyendo el tema del collage, que es muy interesante, y pues eso, en el tema sobre todo de Julia, es algo que llama mucho la atención, porque claro, pasa de esos cuadros tan grandes, la mayoría, o viceversa, porque los collages, esto fueron antes, sí, fueron, sí, antes que el resto de obras expuestas en esta exposición, uh-huh, o la gran mayoría, que son desde 2017. Pero es otro enfoque, pero que ya tú ahí ya veías que Julia iba por otro lado. O sea, iba por la de, pues mira, esto es un periódico, pero te mezclo aquí las Meninas, te mezclo aquí un texto en francés, como hemos dicho. No sé, sí, la verdad es que era muy interesante. Yo es que me quedé con los cuadros clásicos. Bueno, clásicos tampoco, que tienen 2-3 años. Pero me quedé con ese formato, pero el tema de estas variaciones sobre imágenes y textos de prensa fue... una, bueno, encima tiene una sala.
Llama mucho la atención, sí, eso iba a decir.
Es una sala solo para ellos. Sí, sí, sí. Y es muy interesante. Y luego, de cara a obras comunes, que en este caso sí que otra vez son cuadros, seleccionamos Lo Inconfesable y El Autorretrato. Del autorretrato, ahí sí que nos queremos ahondar, porque nos, o sea, lo vimos los dos y dijimos, yo veo esto, yo veo lo otro.
Sí, había discrepancia. Pero bueno, al fin y al cabo los dos veíamos de alguna manera un autorretrato. Yo, bueno, digo, por ejemplo, yo lo que veía era más como un cubo con los pinceles y pinturas del artista, y al fin y al cabo pues es un autorretrato como mujer pintora, ¿no? Que es, entonces yo veía eso.
¿Tú lo veías, o sea, tú veías un autorretrato más...?
Mucho más simbólico y metafórico, sí.
Eso mismo iba a decir, o sea, más simbólico, más... Yo es que veía su cara, o sea... No su cara, o sea, veía ahí dos puntitos negros y la cara blanca, que ahí dije, sé lo que es ser blanquito. Y entonces, que igual también por ahí van los tiros, y por eso mi cabeza es la de, eso es una cabeza. O sea, eso es una cara. Pero sí, hubo ahí una discrepancia que también, pues mola la discrepancia en estos términos de autorretrato, y que te genere el, pues es que yo veo esta cosa, o yo veo otra cosa. Y sobre todo en algo que están, porque bueno, yo qué sé, si es un cuadro que se llama Lo Inconfesable, El Trasfondo, ¿A Dónde el Camino Irá?, que son más más de aire libre, por así decir. Pero autorretrato, claro, es que no hay mucha variación.
Claro, yo sí que es cierto que vi los pinceles y eso que me sugirió antes de leer el título. Entonces luego dije autorretrato y dije, ostras, qué guay, ¿no?, que se autorretrata como pues, su profesión, su vida, que es ser pintora.
O no, o se pinta ella misma, pero bueno.
O no, o ninguna de estas cosas, pero bueno, pues es muy guay.
Y ya que hablábamos de cosas guays, el tema sobre todo de, en este caso, de varios, que siempre lo identificamos así, o sea, primero contenido, luego forma y varios, o primero forma, contenido, pero varios siempre al final,
el extra,
porque es,
sí,
es donde ahí metemos todas las ideas que nos emergen. En este caso, la primera idea que tenemos apuntada, y que ya lo he dicho al principio, y si no lo he dicho lo repito, es... Qué bonita es la lonja, de verdad, ¿eh? Qué bonita es. O sea, yo es que ese techo, me quedaba tumbado en el suelo mirando el techo.
Sí, es que a veces, sí, eclipsan las exposiciones. Te quedas mirando arriba y dices, ¿sabes? Pues yo he venido aquí a ver a Julia Dorado.
O sea, que yo ya lo dije con los fotoperiodistas, que fue la primera review que hicimos. ¿Mm? Y ha habido gente que me ha comentado la de, ¡ah, qué gracioso! Y con el tema del techo de la lonja, le digo, ve a la lonja y no mires ese techo. Es que es imposible. Es como pasar por una tienda que tiene pastelitos y demás y no mirarlo. O sea, tienes que tener una fuerza de voluntad enorme. Y yo, en este caso, no puedo. O sea, yo lo siento por Julia, por los fotoperiodistas igual no tanto, porque, bueno, en el 1.01 ahí haciendo spam, pero es que ahí me explayo y explico por qué. Pero es que qué bonita es la lonja, de verdad, qué bonita. Bueno, vamos a pasar a la segunda idea, porque si no yo aquí me pego 20 minutos.
Como son, sí.
Además, es otra idea interesante. El tema del academicismo clásico en contraposición con lo que se entiende por arte clásico y arte conceptual.
Sí, bueno, ya nos contaron que al fin y al cabo, pues como todos los pintores, se forma de la forma más academicista, ¿no? Pues empezando a pintar bodegones, básicamente a pintar la realidad y a aprender a pintar. Es como hacen todos los artistas. Y luego, pues un poco lejos de huir, pues cuando ya sabes pintar y manejas el arte de la pintura, pues ya puedes hacer lo que quieras. Y por eso esas frases que se dice de el arte abstracto lo puede hacer un niño o lo puede hacer cualquier persona. Bueno, tampoco me voy a meter ahora en el ver en general de qué es el arte. Y la respuesta, bueno, ¿quién la sabe? Pero bueno, básicamente, sí, pues arte conceptual, pero arte abstracto, pero a partir de... no sé qué estoy diciendo, a partir del saber pintar y de aprender de forma academicista.
A ver, aquí el tema es un poco de cómo...
Un jardín.
Sí, pero es que cuando te pones a hablar de arte, entras en un jardín sí o sí. O sea, es que quién tiene la razón en el arte y quién es capaz de definir una cosa para que dentro de 10 años aparezca otra cosa y te diga, pues mira, pensabas que era A y en realidad era W. O sea, en este sentido, yo creo que la idea iba más por el tema de cómo empieza copiando, porque en este caso es literal, que copia el arte clásico, y cómo ella se diferencia o luego mantiene con los años. O sea, tú ahora le preguntas a Julia, esto es por lo que nos contaron, ¿eh? No hemos tenido ni la suerte de hablar con Julia, pero dice, no, yo es que hago arte clásico. Claro, ese arte clásico en comparación con el arte clásico de pues esos bodegones, eso, o sea, ese contraste de cómo se evoluciona, porque claro, ella dice que es arte clásico porque lo compara, por ejemplo, con lo conceptual.
Sí, instalaciones o performance, claro, que eso ya es como lo ultramoderno. Entonces, claro, son, al fin y al cabo son cuadros que se lleva haciendo desde hace años. En ese sentido sí que es clásico.
Claro, y por eso también llama la atención esta evolución en el arte, de cómo una cosa que ahora mismo, pues, por ejemplo, el arte conceptual, igual dentro de 15 años ya no es arte conceptual, porque se hace en otras cosas. O sea, es como la rueda del arte innova, pero no innova. O sea, lo que es innovación, luego dentro de un... Bueno, en el arte, entendido como música, como escultura, como
sí, todo.
Escritura, todo lo que tú quieras. Pero que también es una reflexión que nos lo contaron en la visita guiada y dijimos, ostras, es que claro, o sea, ella ahora es arte clásico, pero es que rehuía del arte clásico. Eran bodegones y demás. Entonces,
es que a las personas nos gusta mucho encasillar y poner, nombrar las cosas, pero yo creo que hay que dejar fluir y no poner etiquetas a veces.
Y ya que hablamos de fluir, además se nos contó que tuvo la suerte de ser la única alumna en la Escuela de Arte de Federico Torralba. O sea, Hombre. Si eso no es que te toque la lotería, aparte de que te toque en hacer dos programas los martes en Nochebuena y Nochevieja, que ahí yo lo siento, Julia, pero ahí te hemos ganado, en suerte. Que sea mala o buena, pues ahí ya te dejamos seleccionar. Pero es que, o sea... Que te
Don
apuntes.
Federico Torralba, así es que un gran historiador del arte y bueno, sí, la verdad es que vaya lujo, clases particulares con él.
Y luego, para cerrar esta exposición, una idea que nos llamó mucho la atención, que bueno, de hecho está sacada de la página web, y es el pintor tiene que seleccionar y definir las ideas para ver las posibles evoluciones desde dentro del propio cuadro. O sea, ¿cómo es ese proceso de creación de una obra, en este caso de Julia Dorado? De pues eso, esa selección, esas ideas que salen y emergen y luego esa racionalidad. O sea, que es algo que mola mucho porque es cómo creas una obra, cómo conceptualmente la entiendes, cómo la ejecutas, cómo la desarrollas. O sea, que es una idea muy potente y muy interesante, sobre todo pues en pleno siglo XXI.
Sí, básicamente que el oficio de pintar, parte de ser manual, que evidentemente lo es sobre todo un ejercicio mental y de pensar y de emoción. Entonces yo creo que esta frase resume muy bien eso. Y con esto yo creo que cerramos esta review y pasamos a hablar de la agenda o evento destacado de la semana.
La agenda de la semana.
Bueno, pues como hacemos ya desde hace unas semanas, vamos a elegir cada uno nuestro evento destacado de la semana. En mi caso es el mercado de los porches, que está hasta el 29 de diciembre, de 11 a 3 del mediodía, en los porches del Audiorama, junto a la Plaza Emperador Carlos V. Y bueno, como siempre, el mercado acoge pues artesanía, elementos de diseño, ilustradores o una zona más gourmet, talleres gratuitos o incluso actividades para los más peques, como cuentacuentos o una zona infantil.
Yo para esta semana, ya que terminamos el año, pues lo vamos a terminar con algo que en este caso no suena nunca y no la nombramos, como es la música. Y vamos a terminar con un festival que se lleva celebrando durante muchos años, que en este caso se anunció hace una semana o dos, o sea que ha salido un poco... ha debido haber un intríngulis muy particular para que salga con tan pocos días de antelación, así que por suerte ha salido, que es lo importante, y ya que ha salido pues lo vamos a nombrar. Estoy hablando del Two Shots Festival, que se celebrará el próximo día 27, es decir, el viernes, en la Sala López, y que tiene una idea muy clara, bueno, la ha tenido siempre, pero en este caso se centra en 4 bandas, 8 corazones. Es decir, es el festival de dúos, duetos por excelencia en la ciudad, y bueno, pues hay que apoyarlo en este caso. Es, bueno, va a contar con Pimpilim Pussies de Barcelona, Kids from Mars de Barcelona. Lo de coger a bandas con nombres normales lo descartamos. Ex-Fan, mira, aquí, de Castellón, y Bray de Zaragoza. Es decir, pues eso, 4 bandas, 8 corazones. Será este próximo viernes y es una propuesta muy interesante, que no es la primera vez que se realiza, por suerte. Y que esperemos pues que tenga ese empuje o que se celebre tan bien como que para el año que viene se vuelva a celebrar y con un poquito de suerte pues que se pueda anunciar con más antelación. Así que bueno, eso, y yo creo que ya podemos dar por terminado este último programa del año. Sobre todo el tema de daros las gracias por escucharnos, que no nos vamos a cansar, o sea, creo que os hemos dado o te hemos dado las gracias en todos los programas.
Y, es de bien nacido ser agradecido.
Y los que vendrán. O sea, en ese sentido, otra cosa no. Pero gracias, aunque no seamos muy graciosos, pero las gracias os las vamos a dar siempre. Y bueno, pues vamos a terminar con una... Es que podríamos ahondar mucho en hacer la reflexión de estos 4 meses, del trato y tal, pero como también lo hemos dicho en la introducción, y bueno, vamos a dejar así un poco el listón alto. De hecho, lo vamos a dejar tan alto que vamos a poner una canción y ya así pues nos despedimos este año. Y también descansáis, que terminéis las fiestas bien y nada, pues nos vemos el año que viene. Pero antes vais a escuchar It's una idea, que es catalá, del Petit de Caleril, que estará este 28 de diciembre en La Lata de Bombillas. Así que hasta el año que viene. Thank you.